nuevamente aquí un domingo por la noche compartiendo su palabra con ustedes. Ver a algunos hermanos también que no habíamos visto y nos da gusto nuevamente poder verles. Y algunos en el seminario, ¿verdad? También que habíamos iniciado ahí las clases y bueno, estamos por acá esta tarde. Quisiéramos compartir ahí, hermanos, en Segunda de Pedro. Por cierto, hermanos de ahí de Zamora, de la iglesia, les mandan saludos, ¿verdad? Hay varios hermanos que a través del tiempo han colaborado, ¿verdad? Ahí en la misión y varios hermanos, ¿verdad? Se acuerdan de ustedes y les mandan saludos, ¿verdad? Agradecidos también por la colaboración que han tenido ahí con la misión, ¿verdad? Entonces, por ahí les mandan los saludos. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1. Vamos a darle lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Así en nuestro lugar, hermanos, en su lugar, vamos a darle lectura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición en la enseñanza de esta noche. Te ruego, Padre, que nos des entendimiento del texto de tu palabra, del significado y también de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, reflejarlo en nuestra vida cotidiana, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de la necesidad que tenemos, de los ajustes necesarios que haya que hacer en nuestra vida, Señor. Que tú seas quien nos hable y nos dé convicción de las áreas que necesitamos cambiar. Y que, Padre, podamos ver tu gloria y la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, y ser transformados conforme a tu voluntad, Padre. Dame el denuedo, Señor, y también el amor para predicar tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo que tenemos en este pasaje, hermanos, ¿verdad? Son dos aspectos bien importantes, como se ha señalado. Pues se describen a partir del versículo 5 algunas virtudes del carácter que necesitamos añadir como cristianos. Imagínese, ¿verdad?, que tal vez usted tiene el deseo de emprender algún negocio y bueno, pues su papá, ¿verdad?, o algún amigo, alguien, pues le da un capital, ¿verdad?, suficiente para poder invertir, o es más bien le pone las cosas que usted quiere vender, ¿verdad? Tal vez quiere emprender, algún negocio de zapatos, de medicamentos, y bueno, le surten, ¿verdad?, algunos modelos de calzado, tal vez de dama, ¿verdad?, y una buena cantidad, y usted empieza su negocio. Y bueno, lo que se espera, ¿verdad?, y lo que tal vez espera tu papá, ¿verdad?, o el que te ayudó a invertir, es que tú empieces a añadir ciertas cosas, ¿verdad?, que no te quedes estancado con los mismos productos, con el capital que te dio, sino que tú empieces, ¿verdad?, a trabajar, a añadir ciertas más modelos, a más variedad de productos a tu negocio, ¿verdad?, para que tu negocio empiece a crecer. Y al final no, pues, ¿verdad?, no tengas algún fracaso, alguna pérdida, alguna ruina. Tal vez es la manera en la que podríamos ver, ¿verdad?, en un sentido el pasaje. Dios nos ha permitido, nos ha dado ciertas cosas que el apóstol Pedro nos comparte aquí, ¿verdad? Las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos ha dado una naturaleza divina, ¿verdad? El nuevo nacimiento en Cristo. Y ahora viene una responsabilidad de nosotros. Y es lo que se describe en el versículo 5, ¿verdad? Dice, ahora ustedes tienen que añadir, ¿verdad? Siempre la vida cristiana, hermanos, funciona así. Ese es el diseño de Dios para la vida cristiana. Dios en su poder, ¿verdad?, en su gracia, siempre nos da, nos equipa con las cosas espirituales que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero nunca espera de nosotros que nos quedemos en una actitud pasiva en la vida cristiana, sino que siempre estemos haciendo algo, estemos trabajando en nuestra vida espiritual. Pedro lo describe, dice, ustedes tienen que añadir ciertas cosas, ciertas virtudes, ¿verdad? Y empieza a darnos una lista, ¿verdad? Y después en el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Lo que Dios espera es que demos fruto, que no nos quedemos estáticos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Probablemente comenzaste este año, ¿verdad?, con deseos de cambiar, de añadir ciertas cosas en tu carácter. Pero, pues, el primer mes, ¿verdad?, de enero, que ya se nos fue, pues, te fue bien. Empezaste, le echaste ganas y empezaste a cambiar ciertas cosas, empezaste a añadir ciertas virtudes. Pero, al ir transcurriendo, ¿verdad?, los días, empiezan las pruebas, el cansancio, algunos problemas, algunas tentaciones, y como que ya no nos empieza a ir muy bien, ¿verdad? Parece que otra vez estamos batallando en cambiar, empieza a salir el viejo hombre, ¿verdad?, en nosotros, y parece que queremos regresar o nos quedamos estáticos en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos, hermano, como cristianos, cómo podemos añadir, ¿verdad?, de manera constante en nuestra vida? ¿Y cómo podemos vivir siempre transformados, reflejando las virtudes de la vida cristiana? Eso es lo que Pedro nos va a decir en los versículos 3 al 4. Antes de decirnos lo que tenemos que agregar, nos va a decir la fuente, de dónde viene el poder, de dónde viene la capacidad, ¿verdad?, en el cristiano para poder estar añadiendo cada una de estas virtudes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver en este pasaje, hermano, es que Dios nos ha concedido participar de su naturaleza. Dios nos ha concedido participar de su naturaleza, dice el versículo 4. Por medio de las cuales, hablando de su gloria y excelencia, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pablo usa una descripción que no es muy común en otros apóstoles. Dice que nosotros podemos llegar, ¿verdad?, y hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esta es una frase paralela en el versículo 3, donde dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es decir, lo que Pedro hace en estos dos versículos son las mismas ideas, de forma paralela, pero va ampliando, ¿verdad?, un poquito el significado. Lo que Pedro está diciendo es que Dios nos ha concedido participar de su naturaleza. O en otra manera, nos ha dado todas las cosas para poder vivir una vida piadosa que crece en santidad. Por tanto, ¿verdad?, por cuanto Dios nos ha concedido participar de su naturaleza, nosotros debemos conformarnos diligentemente, ¿verdad?, esforzarnos en conformarnos al carácter de Jesucristo. Esa es la idea, tal vez, general que Pedro nos está expresando en estos versículos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice el apóstol, ¿verdad? ¿Cuáles son estas cosas? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas? Bueno, hermano, esto es el equivalente a la frase del versículo 4. Donde dice que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Esto, hermano, no es, ¿verdad?, en alguna manera algo místico, ¿verdad?, aunque Pedro está usando una expresión que usaban los estoicos, ¿verdad?, una corriente filosófica de su tiempo y también del tiempo del apóstol Pablo. No es una expresión judía, es una expresión más bien griega. Pero no tiene el significado, no es estoico o griego. Más bien, lo que Pedro está diciendo es que nosotros hemos participado del nuevo nacimiento. La expresión, aunque es nueva en un sentido, tal vez por la influencia que estaba recibiendo la iglesia en este tiempo a la que Pedro se dirige. De hecho, el tema de la epístola de Pedro es una advertencia, es un llamado a estar atentos a la falsa doctrina que está permeando la iglesia en ese tiempo. Algunas filosofías, ¿verdad?, de los griegos, de los epicúreos y todavía un poquito de los gnósticos. Entonces, ¿verdad?, Pedro usa esta expresión que significa simplemente el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo. Participar de la naturaleza divina no es que llegamos a ser dioses, ¿verdad? No es que somos dioses, que cada uno de nosotros llega a ser un dios pequeño, ¿verdad? No, más bien que participamos del nuevo nacimiento o de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Lo que ya Pedro y el propio apóstol Pablo nos han explicado. Veamos algunos textos, por ejemplo, Juan 3:3, ¿verdad? Aún recordamos este texto. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tengas una nueva naturaleza. Tú no puedes ver la vida espiritual, no puedes ver el reino de Dios. Tú no puedes apreciar las cosas espirituales mientras no tengas una nueva naturaleza. Te van a parecer una locura, como dice Pablo, ¿verdad? Te van a parecer una tontería, algo absurdo. No puedes ver lo espiritual a menos que tengas un nuevo nacimiento, una vida espiritual nueva. Esto es participar de la naturaleza divina, que el Espíritu Santo infunde, ¿verdad?, la naturaleza de Cristo, la vida espiritual. Santiago 1.18 también nos habla un poquito de esto, de esa nueva naturaleza. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Somos nueva criatura. Los autores del Nuevo Testamento expresan esta idea de nacer de nuevo, de participar de una nueva naturaleza en esos términos, de nacer, ¿verdad? De volver a nacer, de dejar la vida pasada, la vida antigua, y tener una experiencia espiritual de transformación, de nuevo nacimiento, o en palabras del apóstol Pedro, participar de la naturaleza divina, o tener todo lo necesario, estar equipados para vivir la vida de piedad, ¿verdad?, la vida de santidad. El propio apóstol en primera de Pedro, en su epístola anterior, también nos describe un poquito esto del nuevo nacimiento. Dice 1:23 de primera de Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, ¿verdad?, vueltos a nacer, el segundo nacimiento. Dice, ya no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio en Cristo nos hace renacer. La nueva vida en Cristo nos da una nueva naturaleza, ¿verdad? Y yo espero que todos los que estamos, ¿verdad?, aquí en esta noche hemos tenido esta experiencia. Somos nacidos de nuevo, tenemos vida nueva espiritual. Porque lo que está diciendo Pedro es que si tú no tienes vida nueva, si sigues estando en una condición caída, pecaminosa, ¿verdad?, tú no puedes desarrollar las virtudes del carácter cristiano. La razón por la que mucha gente fracasa en querer cambiar, y aún tomando, ¿verdad?, cursos de psicología, de superación personal, y aún algunos principios de la Biblia, ¿verdad?, porque en algunos templos, iglesias, pueden usar ciertos principios de la Biblia, pero aún seguir siendo las mismas personas, no ver resultados en su vida espiritual, tanto exterior, pero principalmente interior. Siguen siendo las mismas personas, siguen teniendo el mismo carácter, áspero, soberbio, ¿verdad? No hay una vida de santidad, siguen en el pecado. y aparentemente, ¿verdad?, se escudan en una vida religiosa, pero siguen siendo las mismas personas que aman el mundo y el pecado. Esto es porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Yo espero que en esta tarde cada uno de nosotros haya experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y si no es así, si tú no ves, si tú te esfuerzas por cambiar y aún has estado en una iglesia y no ves cambios en tu vida, muy probablemente es porque no has nacido de nuevo. Si tú eres tal vez un joven que has crecido en un hogar cristiano, pero sigues luchando con querer venir a la iglesia, no hay un deseo de querer crecer y de ser transformado, no hay evidencia en tu vida, ¿verdad? Muy probablemente es porque solamente has estado en una vida religiosa, pero no has nacido de nuevo, no has tenido un encuentro con Cristo, no te has convertido verdaderamente al Señor. Pero si tú has participado, ¿verdad?, de la naturaleza del nuevo nacimiento, entonces, según a los Corintios 5:17, dice que eres nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron. Ahora entonces tú tienes la capacidad y debes diligentemente conformarte al carácter de Cristo. No es una opción, dice Pedro. No es opcional. Tú estás ahí, ¿verdad? Tú participas de la naturaleza divina y tú debes añadir diligentemente. Es nuestra responsabilidad de manera diligente crecer en nuestra vida espiritual. Es un llamado que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo entonces Pedro, hermano, regresando a segunda de Pedro, es que no nos falta nada para sustentar el crecimiento. Los falsos maestros que se estaban introduciendo y estaban enseñando falsa doctrina decían, ¿verdad?, normalmente los epicúreos, ¿verdad?, que no era necesario tener una vida de santidad. Tú podías seguir viviendo conforme a los placeres de este mundo. Es más, ellos negaban aún la existencia de los de dioses. Y decían que el hombre no tenía que dar cuentas a ningún dios ni someterse a ninguna autoridad. El hombre podía vivir de la manera en la que él quería. Ahora, esto pudiera parecernos una enseñanza muy antigua. Una enseñanza del paganismo, ¿verdad?, de la filosofía griega. Pero hermano, esas mismas filosofías siguen permeando la iglesia hoy en día. Porque muchas personas, ¿verdad?, y muchos falsos evangelios siguen diciendo, ¿verdad?, mira, solamente tú tienes que entregarte a Cristo, hacer una oración, ¿verdad?, tomar una decisión, y tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo, ¿no? Tú no tienes que preocuparte de nada, ¿verdad? Tú no tienes que preocuparte por vivir en santidad. Puedes vivir como tú quieras, ¿verdad? Puedes vestir como tú quieras. Puedes ir a los lugares que tú quieras, ¿verdad? No tienes que cambiar. No tienes que cambiar cosas en tu vida. Puedes aún disfrutar de las cosas de este mundo. Al fin, tú eres cristiano. Y si mueres, ¿verdad? Y tú estás seguro de tu salvación. No, sí, hermano, yo estoy bien seguro. No tienes por qué preocuparte. Y esta era la filosofía, hermano, que estaba permeando la iglesia. Es más, ellos decían, ¿verdad?, también negaban la existencia de del fin del mundo, ¿verdad?, de que no iba a haber un día de juicio. Dicen, no va a haber un juicio, nos podemos vivir como queramos. Y Pedro está diciendo, no, ¿verdad?, tú participas de la naturaleza divina, tú tienes que añadir diligentemente, tú, es más, tienes todo. No te falta nada para crecer. Tienes la fortaleza y la perseverancia. Tú puedes perseverar, ¿verdad? Pues ya tienes todos los recursos para la vida piadosa al participar de esta nueva naturaleza de Cristo, ¿verdad? Podríamos decir, tienes todo para emprender, ¿verdad?, ese gran negocio. Hermano, en Cristo tenemos todo para crecer espiritualmente. Todo para añadir, dice, añade a la fe, conocimiento al conocimiento, ¿verdad? Versículo 5, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿verdad? Todos podemos añadir esto, porque hemos participado de la naturaleza divina. Pero ahora la pregunta sería, ¿en qué manera hemos participado de su naturaleza divina? ¿En qué manera hemos participado de ese nuevo nacimiento? ¿Y cómo meditar en estas cosas, hermanos? Nos puede ayudar cada día conectarnos a esa fuente de poder. Porque a veces nos flaqueamos, ¿verdad? A veces nos podemos desanimar al no ver resultados, al debilitarnos, al escuchar falsas doctrinas, ¿verdad? Y podríamos seguir la corriente de este mundo. O podríamos desmayar, flaquear, y no perseverar, o no tener la fortaleza. ¿Cómo es que hemos participado de su naturaleza divina? Número uno, mediante el profundo conocimiento de Cristo. Mediante el profundo conocimiento de Cristo. Hermano, nacer de nuevo o haber conocido a Cristo es más que una experiencia intelectual. No es haber entendido ciertas cosas históricas acerca de Cristo. No es haber entendido cinco pasos, ¿verdad?, para entregarme a Cristo. Sí necesitamos datos, sí necesitamos conocimiento teórico. Pero es más que eso. A lo que Pedro se está refiriendo, noten los versículos, dice, en el versículo 3, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, nos da el medio, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros hemos sido capacitados o hemos participado de su naturaleza divina? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, es a través de conocer a Cristo. ¿Pero qué es conocer a Cristo? No es, ¿verdad?, agarrar un libro, ¿verdad?, y entender datos históricos. Aún en los evangelios podemos ver datos históricos. Y dice, bueno, yo conozco a Cristo, yo sé quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, es el que hizo milagros. Bueno, sí. Pero a eso no se refiere Pedro. Se refiere a una vida profunda, hermanos. A una relación. De hecho, las palabras que está usando Pedro en el griego para conocimiento implican no un conocimiento teórico, implican una relación profunda con alguien. De hecho, las mismas palabras que usa Pedro son las palabras que se usan en el Antiguo Testamento, como en Amós 3.2. Vamos a Amós 3.2 y vamos a ver el significado de lo que es conocimiento. Amós 3.2. Amós 3.2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está hablando aquí, ¿verdad? Jehová está diciendo que solamente a ellos, a Israel, ha conocido. Ahora, aquí no está hablando de un conocimiento teórico, ¿verdad? No es que Dios ha conocido a Israel como si tal vez, ¿verdad?, hubiera ido un mapa y dice, ah, aquí está Israel, ¿verdad? Y este es Israel, tanta población, ¿verdad? Es una raza tal y tal y tal, ¿no?, ¿verdad? ¿De qué está hablando Jehová? Está hablando de la relación que Jehová tuvo con Israel. Solamente, dice, ellos, ¿verdad?, han sido conocidos por Dios. Hijos de Israel, más bien les llama en el versículo 1, ¿verdad? Vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, solamente Israel era alguien especial para Jehová. De todas las demás naciones, Israel era el pueblo especial para Dios. Y mantuvo una relación, ¿verdad?, Dios con su pueblo. Solamente a él se le reveló, solamente moró entre ellos y se dio a conocer de una manera especial. Hermano, eso es lo que Pedro está diciendo. Que nosotros hemos nacido de nuevo cuando conocimos a Cristo mediante el conocimiento de Cristo. Y solamente a través del conocimiento de Cristo usted puede añadir esas virtudes. No es una disciplina personal. Ahora, sí requiere diligencia. Pero mi esfuerzo personal, mi disciplina, no son suficientes para llegar a ser más santo delante de Dios. Es a través de una relación íntima y estrecha con Jesucristo que yo puedo añadir estas virtudes, que puedo empaparme de la naturaleza divina, como dice Pedro. Y esto es lo que pasa en el nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento, hermano, una persona puede estar años en la iglesia, saberse las historias de memoria. Los niños a veces crecen y conocen todo acerca de Jesús. Es más, dicen, maestra, esa historia yo ya me la sé. Pero sigue siendo el mismo, ¿verdad?, chico grosero, ¿verdad?, rebelde con sus padres. Y cuando llega a la edad de 12 años, ya no quiere venir a la iglesia, ¿verdad?, no ama las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo conocimiento, tuvo datos, información, pero nunca ha entrado en una relación con Cristo. Cristo para él no significa nada. No ama a Jesús. Para él Cristo no es valioso y no merece su adoración y su arrepentimiento, ¿verdad? Él quiere seguir viviendo allá en el mundo y no quiere saber nada de Cristo. No sé si me explico, hermano. Pedro dice, es mediante el conocimiento, ¿verdad?, de Jesucristo. Es más, esta palabra que está usando Pedro en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y como se traduce ahora en el Nuevo Testamento, es la que se usa en Génesis capítulo 4, 1, cuando habla acerca de la relación sexual, cuando dice que Adán conoció a su mujer. Está hablando de algo íntimo, de algo profundo. Es decir, lo que está diciendo Pedro es que nosotros hemos experimentado, hemos recibido, ¿verdad?, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad cuando entramos en una relación de unión, de unión estrecha con Cristo. Cuando usted y yo morimos a nuestros pecados y renunciamos a nuestra vida pecaminosa y nos rendimos a Cristo, ¿verdad?, y nos unimos con Él para entrar en una relación estrecha con Cristo. Entonces, ¿cómo es que participamos de su naturaleza divina? Tal vez tú en esta tarde dice, hermano, yo nunca he experimentado eso. Yo no he nacido de nuevo. Bueno, tú tienes que conocer a Cristo. Pero tienes que entregarte a Él. Tienes que entrar en una relación profunda con Él. No basta tu conocimiento, tus datos. Necesitas rendirte a Él. Necesitas renunciar a todo y amarlo a Él. Esto es lo que el Señor Jesús exigió a la gente que venía a Él. Cuando Él le decía a sus discípulos, síganme, estaba diciendo, ¿verdad?, dejen todo, dejen sus redes, dejen su dinero, ¿verdad? Es más, el que ame más a padre, a madre, a hijos o hijas, no es digno de mí. Tú no puedes nacer de nuevo, tú no puedes conocer a Cristo si todavía amas algo más que a Cristo y no estás dispuesto a renunciar a ello. Ahora, no estoy diciendo que a veces no luchamos con esas cosas. Pero nacer de nuevo significa tomar una determinación, ¿verdad?, y entender que Cristo es más valioso para renunciar a aquello y conocerlo a Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. A través de una relación íntima es que conocemos más profundamente a Cristo, pero también a través de una experiencia de fe y arrepentimiento. Mateo 7:21, hermanos. Mateo 7:21 dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, hay mucha gente que inclusive hace milagros, predica, da conciertos, ¿verdad?, en nombre de Cristo. Pero si conociera su vida íntima, siguen siendo las mismas personas, siguen en sus pecados. Y dice, aunque conocieron y aunque hicieron cosas para Dios, y aún hablaban, ¿verdad?, en nombre de Jesús, usaban el nombre de Cristo, pero nunca conocieron al Señor. Es más, yo nunca os conocí, dice el Señor. Nunca os conocí, es decir, no es que no sabía quiénes eran ellos, sino que nunca tuve una relación estrecha con ellos. Dios nunca estuvo con ellos, ni ellos estuvieron con Dios, aunque usaban el nombre de Cristo. A eso se refiere, hermano, cuando la Biblia usa la palabra conocimiento, muchas veces, en muchos usos, es más que tener ciertos datos en la cabeza y cierta información. Habla de una relación. Entonces, conocer a Cristo, hermano, para poder participar de su naturaleza divina implica fe y arrepentimiento. haber renunciado a mi pecado, a mi vida pecaminosa, ¿verdad?, para creer que Jesucristo es más valioso, obedecerlo a Él y seguir su voluntad es más precioso que todo lo que el mundo y sus deseos me puede ofrecer. Y esa es la verdadera conversión y esa es la verdadera salvación. Si eso no ha ocurrido en tu vida, todavía no participas de la naturaleza divina y no vas a poder añadir fe, dominio propio, virtud y todas estas cosas. Entonces yo en esta tarde, ¿verdad?, te animo a que te rindas al Señor, si no lo has hecho. Y el estar en una iglesia, hermano, no implica que todos nos hemos rendido al Señor, ¿verdad? Siempre a veces hay oyentes. El Señor lo dijo, ¿verdad? Una parte cae en buena tierra, otros se endurecen, ¿verdad? Otros, el diablo arrebata la semilla. Nosotros luchamos, hermano, en la misión. Hemos luchado por 4 años con estas cosas. Y ha pasado tanta gente en la iglesia que han escuchado. Y a veces permanecen por un tiempo escuchando el Evangelio, pero cuando llega esa parte donde Cristo, ¿verdad?, les pide que renuncien a eso, ¿sabe qué hacen? Se van. Se van. Llegan parejas que están viviendo en unión libre, ¿verdad? Y cuando escuchan lo que Jesús exige, ¿verdad?, que el matrimonio es la voluntad de Dios, entonces ya no quieren saber nada del Evangelio. Cuando escuchan que tienen que renunciar, ¿verdad?, a un novio inconverso, ya no quieren. Y mejor se apartan. Tanta gente ha pasado, tantos han escuchado el Evangelio, y solamente un grupo, ¿verdad?, se mantiene. Sí se han añadido, gracias a Dios, porque Él es el que hace la obra. Pero han permanecido, ¿verdad?, los que quieren hacer la voluntad de Dios, y los que en verdad han experimentado el nuevo nacimiento. Y sabe, y todavía, aún entre esos, el Señor tenía 12 apóstoles, y todavía había un Judas, ¿verdad?, que lo traicionó, y los engañó a todos. Los engañó a todos. Es más, cuando participaron, ¿verdad?, y el Señor dijo, el que verá, moje el pan conmigo, todavía todo este, seré yo. ¿Por qué no dijeron, es Judas, ¿verdad?, pues míralo? No, había engañado a todos. Yo, ¿verdad?, me he esforzado por mostrarles el Evangelio claramente, pero todavía aún puede haber ahí, ¿verdad?, dentro de ese grupo, todavía puede haber un Judas. Solamente el Señor sabe. Y por eso predicamos en esta noche, hermano, que necesitamos tener un profundo conocimiento de Cristo. Porque siempre, ¿verdad?, hay alguien que necesita escuchar lo que es el nuevo nacimiento para poder añadir las virtudes cristianas, ¿verdad? Pero si tú dices, hermano, yo estoy seguro, yo puedo ver que Cristo me ha transformado, porque veo evidencias en mi vida, ¿verdad? Y Dios sigue transformando mi vida, pero sé que todavía hay más, ¿verdad? Hay más que añadir. Pero es así, hermano, mediante el profundo conocimiento de Cristo, que nosotros hemos participado de su naturaleza divina. Pero ¿de qué otra manera hemos participado? Número 2. No solo mediante el profundo conocimiento de Cristo, sino también mediante la gloria y excelencia de Cristo. Mediante la gloria y excelencia de Cristo, regresando a 2 de Pedro. Dice el apóstol, hermano, que hemos, mediante el conocimiento de Cristo, dice, ¿verdad? Mediante el conocimiento de Cristo, el conocimiento de aquel, ¿verdad?, que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó, Cristo, ¿verdad?, al que debemos conocer y al que hemos conocido para poder participar de su naturaleza divina, es el que nos llamó. Es decir, esa experiencia de salvación, hermanos, no fue algo que era natural en nosotros. No era algo natural en nosotros. Porque dice el Señor que nadie puede venir a Él si no le es dado del Padre, si el Padre no le trajere. Y si Cristo no, ¿verdad?, le convence, no puede venir a Él. La salvación no es algo natural en nosotros, porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Todos estamos muertos y no podemos responder al Evangelio a menos que Cristo, ¿verdad?, nos llame. Ese es el llamado que Cristo hace en el Evangelio, ¿no? Es el llamado que tú recibiste, ¿verdad?, tal vez en aquel día que estabas escuchando el Evangelio Y siempre habías respondido de manera negativa. Te hablaban de Cristo y tú no creías, ¿verdad? Rechazabas el Evangelio. Pero hubo un momento en que de repente la luz se prendió. Y cuando te sentiste miserable por tu pecado, ¿sabes qué? Cristo te estaba llamando. Él te estaba llamando, ¿verdad? Y en ese momento, en una predicación, en una palabra tal vez, que ya muchos te habían dicho, y lo sabías, pero en ese momento Cristo te estaba llamando para salvación. Dice, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, lo que está diciendo, hermano, es que lo que hay en Cristo es gloria y excelencia. Y eso es lo que transforma la vida del cristiano, mediante la gloria y excelencia de Cristo. Necesitamos mirar su gloria y excelencia, hermano. El crecimiento no se produce en automático. Es porque tenemos una naturaleza y necesitamos meditar cada día, ¿verdad? Y mirar su gloria y excelencia. Cuando miramos las virtudes de Él, de aquel que nos llamó, es que nosotros entendemos quiénes somos. Y también podemos añadir en nuestra vida aquellas virtudes. La gloria y excelencia de Cristo se experimenta en su llamado salvador. Esa gloria y excelencia, hermano, es la que experimentamos cuando Él nos llama. Antes estábamos ciegos, no mirábamos la belleza de Cristo. No mirábamos la gloria y la excelencia, la misericordia y el amor que Cristo nos estaba teniendo y nos tuvo al morir en la cruz. Sí, nos parecía una historia muy bonita, ¿verdad? Y un amor muy interesante, muy grande. Pero para nosotros no significaba nada que Cristo hubiera muerto en la cruz. Pero de repente vimos su gloria y vimos su excelencia. Y esa nos llamó y la experimentamos en su llamado salvador. Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que es la misma idea que Pedro tiene en su segunda epístola. Mira, alguien te llamó. Y el que te llamó, ¿verdad? Es santo. Ahora tú debes de ser santo. Me gustaría ilustrarlo, ¿verdad? Con una película que estaba viendo Perlita, ¿verdad? Un día estábamos viendo una película y me llamó la atención y me senté con ella también a ver la película. Y se trataba de una princesa, ¿verdad? A las niñas, yo creo, a esa edad, ¿verdad? Siempre les llama la atención las princesas, ¿verdad? Y los reyes. Y se trataba de una princesa y era una muchacha, ¿verdad? Normal, que asistía a una escuela, iba a la secundaria. Pero, pues, de repente supo que ella pertenecía a una familia real. Que venía de una familia real, ¿verdad? Su madre era una reina. Y bueno, ¿verdad? Se incorporó a esta familia real. Y lo primero que empezó a enseñarle, ¿verdad? Su madre, que era reina, empezó a enseñarle ciertos modales y ciertas costumbres, ¿verdad? Que correspondían a una reina. Ahora tenía que caminar, ¿verdad? Derechita, ¿verdad? Como una princesa. Ahora en la mesa tenía que comer como una princesa, ¿verdad? Le cambiaron todo su look, ¿verdad? La reina contrató un experto en cortes de pelo, ¿verdad? En cambios de imagen, y le cambiaron la imagen, ¿verdad? Y ahora estaba vestida, caminaba y se empezaba a comportar como una princesa. Y tal vez esto ilustra un poquito, hermano, tal vez no es perfecta la ilustración, pero lo que nos está diciendo Pedro, mira, tú participas de una naturaleza divina. El Dios que es santo te ha llamado. Eres el hijo de un rey. ¿Cómo tienes que vivir? Como un rey. Tienes que vivir como santo. Y tienes que vivir acorde a la naturaleza que vive en tu vida. Conforme al carácter de Dios. Entonces, hemos sido llamados, hermano, para mirar la gloria y excelencia de Cristo. Y cuando tú recuerdas la gloria y excelencia de Cristo, el que vive en ti, el que mora en ti, y la naturaleza que tú posees, entonces, ¿sabes qué? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo no debo de vivir como vivía antes. Yo ya no puedo hablar de esa manera. Yo ya no puedo tener ese carácter, ¿verdad?, grosero, como lo tenía antes. Yo ya no debo ser áspero, ¿verdad? Porque Cristo era humilde, como vivió en esta tierra, demostró ser humilde. Ahora entonces yo debo de vivir humilde. Ahora yo debo tener dominio propio, ¿verdad? Ahora yo debo ser paciente, porque Cristo era paciente. Y cuando yo veo la excelencia de su carácter, cuando yo veo su gracia, entonces ¿qué hago? Yo tengo que darle gracia a los demás. Y cuando antes, ¿verdad?, no era generoso. Y veía una necesidad, ¿verdad? Y primero veía mis necesidades. Ahora veo la necesidad de otros y digo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a sacrificar mi dinero, mi quincena, mi aguinaldo, para atender las necesidades de otras personas. Porque, ¿sabes qué? Porque la gloria y la excelencia de Cristo me muestran que es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Y cuando antes me costaba perdonar, ahora yo digo, ¿sabes qué? Cristo me perdonó por su misericordia. Yo debo perdonar porque yo soy hijo, ¿verdad?, de ese Dios. Y yo he participado de esa gloria y excelencia de Cristo a través del llamado de Dios. Porque si Él no nos hubiera llamado, ¿verdad?, todavía estaríamos allá en el mundo. Él tuvo que llamarnos, ¿verdad?, y abrirnos los ojos para poder ver su gloria. La gloria que antes no veíamos. Efesios 1:4, hermanos, nos refuerza esta idea. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, ¿verdad?, para ser santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante del propósito. Lo mismo que dice Pedro, para que seamos santos, ¿verdad?, que podamos añadir virtudes a nuestra vida. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, fue por su pura misericordia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia gloriosa, la gloriosa gracia, ¿verdad?, que hubo en Dios y en Cristo para escogernos. Esa es la gloria, hermano, de Cristo. Esa es la gloria que vemos en su llamado. Es la gloria de su gracia, porque si no hubiera habido gracia, estaríamos ahí igual, perdidos, ciegos. Pero es por su gracia, por su misericordia que nos llamó y que nos escogió. Nos escogió por su misericordia y por su gracia. También podemos verlo en ahí mismo en Primera de Pedro. Ya vimos 1:15, ahora el 2:21 de Primera de Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo que podemos ver, hermano, en Cristo es una excelencia moral. No solamente vemos su gloria y excelencia en el llamado que nos ha hecho, sino que también se experimenta cuando vemos la excelencia moral de Cristo. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Por eso es digno de adorar y es digno de imitar. Por eso necesitamos meditar, hermano, cada día en su gloria y en su excelencia. También, Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿verdad? El Dios de toda gracia. Su gracia que nos llamó. Pero también vemos la majestad, la gloria de su excelencia moral. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Hermano, los apóstoles fueron transformados, ¿sabe por qué? Porque en Cristo vieron las excelencias de su gloria, su gracia, su misericordia, pero también vieron un Dios verdadero, al Hijo de Dios verdadero, sin engaño, sin hipocresía, un amor sincero, ¿verdad?, lleno de verdad, genuino. Y eso cambió la vida de los apóstoles. Y Juan por eso dice, Nosotros vimos su gloria, vimos sus excelencias. Eso es lo que tú y yo, hermano, experimentamos en la salvación. Vimos su gracia, vimos la cruz. Y decidimos rendir nuestra vida a Cristo. Y decidimos seguirle. Veíamos que ya no tenía sentido servirle al mundo, porque el mundo es miserable y paga mal. Pero cuando vimos las excelencias de la gracia de Cristo, nos rendimos. Y dice Pedro, ¿verdad? Mediante la gloria y excelencia de Cristo es que experimentamos la naturaleza de Cristo. Pero sabe, hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días para seguir cambiando. A veces nosotros pensamos, bueno, yo ya creí en el Evangelio, yo ya un día me arrepentí, ahora lo que yo necesito es esforzarme, disciplinarme, ¿verdad? Y todos los días, ¿verdad? Intentar obedecer la palabra de Dios, poner reglas, poner límites a mi vida, ¿verdad? Para no caer en el pecado, o para ser obediente. O necesito una motivación, ¿verdad? Bueno, si tú obedeces, ¿verdad? Entonces te va a ir bien. Es más, hasta le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Mira, si tú eres obediente, yo te voy a comprar una tablet, ¿verdad? Te voy a comprar un iPad, ¿verdad? Si sacas buenas calificaciones, entonces yo te voy a llevar a un viaje especial. Y les enseñamos que la obediencia, ¿verdad?, es condicional, que es porque, ¿verdad?, es un premio a lo que hacemos bien. Entonces, lo que hacen muchas veces nuestros hijos es que cuando estamos nosotros, se esfuerzan por aparentar, ¿verdad?, un buen carácter. Y lo que hacemos es que convertimos fariseos, ¿verdad? ¿Verdad? Y de una manera triste lo decimos. Y nosotros nos convertimos también en fariseos. Lo que dice Pedro es no. Para que tú puedas agregar virtudes a tu vida, necesitas experimentar todos los días y mirar las excelencias y la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú las ves, cuando tú ves su gracia, no, tú no puedes quedarte paralizado, ¿verdad? No, ahora dices, yo debo ser así, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que comportarme como lo que soy, como la naturaleza divina que tengo. Pero no es porque hay un premio, hay una recompensa, ¿verdad? O hay un aplauso. Sino yo debo comportarme como lo que yo ya soy y como lo que yo estoy mirando en Cristo Jesús. No sé si me explico, hermano, ¿verdad? Si entiende la idea. Vemos su majestad, ¿verdad?, en el carácter de Cristo. Primera de Pedro 1:21 también nos dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten cómo Cristo, ¿verdad?, es el que ha mostrado esa excelencia moral. Pero también se experimenta al ver la majestad, ¿verdad?, de Cristo, como vimos en su gracia que nos salvó. Pero número tres, hermano, ¿cómo es que Dios nos ha permitido participar de su naturaleza? Ya dijimos, mediante el profundo conocimiento de Cristo, una relación íntima, una experiencia de fe y arrepentimiento, mediante la gloria y excelencia de Cristo, ¿verdad?, en su llamado Salvador, al ver su majestad revelada y al ver su excelencia, sus excelencias morales, su santidad. Regresando a segunda de Pedro, aquí vamos a encontrar el punto 3, segunda de Pedro 1. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, esa gloria y excelencia, por medio de esa gloria y excelencia, ese carácter excelso, ¿verdad?, que Jesucristo tiene, nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. O sea que en Cristo, hermanos, tenemos, según el versículo, preciosas y grandísimas promesas. preciosas y grandísimas promesas en Cristo. Es lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad?, en la naturaleza de Cristo Jesús. Lo que nos hace transformar nuestras vidas. Hay una promesa en Cristo. Y esas promesas, dice Pedro, ¿verdad?, usando palabras que para tratar de animarnos, de que veamos la grandeza, lo glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Las promesas que hay en Cristo, ¿verdad?, usa dos palabras. La primera se refiere a precio, a estima, ¿verdad?, al valor que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, Pedro usa esta palabra en su misma en sus mismas cartas, ¿verdad?, en primera de Pedro, cuando habla de la fe, de una fe preciosa, una fe valiosa que tenemos. También lo usa cuando habla de la sangre de Cristo en primera de Pedro 1:19. Ese es el adjetivo que se le atribuye a la sangre de Cristo, algo valioso, algo precioso. Y ese mismo adjetivo se le da a las promesas que tenemos en Cristo Jesús, las cuales nos han sido dadas, dice, por esa gloria y excelencia de Cristo, del carácter de Dios en Cristo Jesús. Y después usa otra palabra, ¿verdad?, que es un superlativo, cuando dice preciosas y grandísimas. Usa un superlativo, Pedro, aquí en el griego, ¿verdad?, para decirnos, mira, no hay nada más, ¿verdad?, no hay otra excelencia, no, tú no vas a encontrar, ¿verdad?, en esta vida otra cosa más excelsa, ¿verdad?, a la que tú puedas mirar y la que tú puedas poseer para poder ser transformado y añadir esas virtudes. No vas a encontrar nada, no lo vas a encontrar en la psicología, ¿verdad?, no lo vas a encontrar meditando, ¿verdad?, en algunas prácticas orientales, ¿verdad?, entrando en trance para entonces relajarte, ¿verdad?, y ser más paciente, ¿verdad?, o tomando algunas pastillas relajantes, ¿verdad?, y para ser paciente y para tener más dominio propio. No lo vas a encontrar ahí. Las virtudes del carácter cristiano, hermano, se encuentran, ¿verdad?, ahí en las promesas que tenemos en Cristo, en el carácter de Cristo, en lo que tú ya tienes, en la naturaleza que tú ya tienes. No tienes que buscar nada más, dice Pedro. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso, Colosenses, ¿verdad?, capítulo 2, versículo 8. Noten lo que nos dice el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La misma carga de Pablo, que nadie te engañe. Solamente en Cristo se encuentra, ¿verdad?, las excelencias del carácter, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Ellos usaban la circuncisión, la disciplina, el añadir ciertas cosas, el privarte de ciertas cosas, ¿verdad?, y pensaban que eso iba a transformar a las personas. Y no, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es más, dentro de esas cosas, ¿verdad?, habían rebajado el carácter de Cristo. Pero dice, no, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Es más, ¿verdad?, vosotros estáis completos en Él. Ya no te falta nada. Tienes todo en Cristo para poder vivir la vida cristiana en una forma santa y obediente a la voluntad de Dios. No necesitas nada. Solamente mira a Cristo. Mira su gloria, mira su gracia, mira sus excelencias. Y te vas a dar cuenta que tu vida empezará a cambiar. Y hasta el versículo 15 nos sigue diciendo, ¿verdad? De hecho nos habla de la obra de salvación, ¿verdad? Cómo fuimos salvados, ¿verdad? En Cristo. Cristo anuló el acta de los decretos. También en segunda de Pedro, hermanos, 1:17, ya estoy casi terminando. Segunda de Pedro 1:17. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, lo que está diciendo Pedro, hermanos, en Cristo Dios se encontró agrado lo que más le agradó al Padre, la mejor ofrenda, fue el carácter de Cristo. Su santidad, su obediencia, su sacrificio, su servicio humilde. La mañana estaba predicando en Filipenses 2, 5, ¿verdad? Su humillación, el hacerse siervo, el obedecer hasta la muerte de cruz. Eso es lo que agradó al Padre. Esa es la ofrenda, ¿verdad?, en la cual se complace el Padre. Y esas son las promesas que tenemos en Cristo. En Cristo, hermano, usted puede encontrar las excelencias del carácter de Dios. Y las promesas son, es que usted en Cristo, usted tiene esa misma excelencia de carácter. En usted tiene sembrada esa semilla, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento le da la capacidad de poder conformarse al carácter de Cristo. Usted y yo, hermano, podemos llegar a ser como Cristo, parecernos más y más a Él. No debemos de estancarnos en la vida cristiana. No debemos decir, bueno, es que yo ya así soy y nunca voy a cambiar, ¿verdad? Ya así fui formado y no es posible cambiar. Así soy de duro, ¿verdad? Y ya no voy a cambiar. Ya no puedo perdonar, me han hecho tanto daño, ¿verdad? Y el daño que me han hecho, yo ya no lo puedo arreglar, no lo puedo sacar. No, tú estás en Cristo. Cristo, ¿verdad?, vive en ti y tenemos su naturaleza, su carácter. Y debemos conformarnos al carácter de Cristo, porque tenemos promesas en Él y estamos en Él. Y esas promesas, hermano, nos impulsan, ¿verdad? Y nos han hecho partícipes, ¿verdad? Dice la siguiente frase, para que por ellas, por esas promesas que tenemos en Cristo, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y termina diciendo Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? O sea, ya no tienes esa naturaleza vieja, ahora tienes la naturaleza de Cristo. Ahora tienes promesas en Cristo y tienes la naturaleza, ¿verdad?, y el carácter de Dios. Hemos dejado aquello. Ahora, versículo 5, vosotros también, ¿verdad?, nuestra responsabilidad, añadid, poniendo toda diligencia, por esto mismo, por esto que tenemos en Cristo. Porque Dios nos ha concedido participar de la naturaleza, ¿verdad?, de Dios en Cristo, debemos añadir a vuestra fe, esa fe que tuvimos en Cristo y que nos hizo ser salvos, dice, añade virtud, añade conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿verdad? Estas son las cosas que tenemos que añadir, ¿verdad? Esto es, hermano, tú y yo, Dios nos ha concedido participar de su naturaleza. Todo lo tenemos para vivir una vida santa y piadosa, porque mediante el profundo conocimiento de Cristo, ¿verdad?, hemos obtenido esa nueva naturaleza, mediante la gloria y excelencia del carácter de Cristo, y mediante las excelentes promesas que tenemos en Cristo. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, empezar a añadir cada una de estas cosas de manera diligente. Pero otra vez, siempre es, tienes que mirar a Cristo, tienes que meditar en sus excelencias, tienes que recordarte el Evangelio, tienes que ir a la cruz todos los días y ahí mirar las excelencias de su gracia. Y entonces ahora tienes que vestirte, ¿verdad?, como dice Pablo en Colosenses, del nuevo hombre, ¿verdad?, y empezar a vivir como hijo de un rey y como el Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice, hermano, su palabra, que Dios nos ayude, ¿verdad?, y nosotros pongamos toda diligencia en lo que tenemos que hacer el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que es suficiente lo que tenemos en Cristo para ser transformados. Señor, perdónanos cuando hemos olvidado que las fuerzas, que la capacidad viene de ti. No es por nuestra capacidad moral, no es por nuestra disciplina personal, No es por nuestra experiencia, los años que tenemos en la vida cristiana, nuestra antigüedad en la religión. Simplemente es porque dentro de nosotros vive tu Espíritu Santo que nos ha salvado. Porque tú nos has elegido, nos has llamado y tenemos una nueva naturaleza. Señor, ayúdanos a caminar todos los días dependiendo de ti, mirándote a ti, mirando las excelencias de tu gloria, de tu gracia, recordando el amor, el gran amor con que nos has amado en la cruz, al punto de que diste a tu Hijo por nosotros, para que nosotros reflejemos ese amor a los demás, esa paciencia que nos has tenido, soportando nuestros pecados, derramando tu ira en la vida de tu Hijo para que nosotros pudiéramos ser librados del juicio. Señor, ayúdanos a ser pacientes también con los demás. Ayúdanos a ser amorosos, a no ser ásperos, a ser generosos con las personas que tienen necesidad, a no mirar nuestras necesidades personales, a no mirar lo que este mundo nos ofrece, sino a vivir en el placer de tu gloria, deleitándonos en tus excelencias, en las excelencias de tu gloria y de tu santidad. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.